Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Después del deporte y antes de comenzar la reunión del equipo económico de La Linterna, vamos a repasar la crónica general de la actualidad de este martes 24 de julio en un minuto con Monte Jiménez.
Va concluyendo una tarde en la que Galicia rinde homenaje a las víctimas del accidente de tren de Angrois cuando se cumplen 5 años del siniestro. En la manifestación, la plataforma de familiares y afectados han exigido responsabilidades políticas y que a quienes ocupaban altos cargos en Fomento, Renfe, Adif en 2013. Del día también se destaca el incendio de un catamarán en la costa de Ogrove, en Pontevedra, con 52 personas a bordo. A esta hora, el grueso del operativo ha concluido los trabajos de emergencias en la zona. Hay al menos 11 heridos, 5 de ellos de carácter grave. Donde continúan la lucha contra el fuego es en las proximidades de Atenas. El último balance recoge al menos 74 muertos y cerca de 200 heridos. El Ministerio de Exteriores ha señalado que no tiene constancia de que entre ellos las víctimas haya ciudadanos españoles. Además, sepan que las fuerzas de seguridad del Estado han conseguido desarticular una de las principales redes del narcotráfico de Canarias. La operación se ha saldado con 56 detenidos, informa Ignacio Visier.
Es el momento en el que la Policía Nacional entraba en la casa donde se encontraban varios de los detenidos. Han incautado casi 3.500 kilos de cocaína y hachís y 5 millones de euros. Además, han intervenido 32 vehículos y 5 embarcaciones. El hachís lo transportaban en barcos pesqueros, escondiendo fardos entre el pescado para no levantar sospechas. Para la cocaína utilizaban el método del gancho ciego. Hernán Puente, portavoz de la Policía Nacional, nos cuenta en qué consiste esta técnica.
Mediante este sistema, la mercancía ilícita era trasladada en barco a través del Océano Atlántico, oculta en contenedores pertenecientes a empresas legales y ajenas a la organización.
Entre los detenidos se encuentran, además de los propios narcotraficantes, trabajadores del puerto y marineros.
En cuanto al pronóstico del tiempo para mañana, cielos despejados en prácticamente todo el país, aunque con algún que otro chubasco en el área cantábrica. Las temperaturas suben en la vertiente atlántica y bajan en el levante.
Contado lo último, comenzamos la tercera hora de La Linterna. Arranca ya la reunión del equipo económico.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Reunión del equipo económico de La Linterna de este martes 24 de julio con María Jesús Pérez ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Amador Ayora, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Muy bien, sí. No hace ni calor este año.
No, dice que no hace calor. Hoy precisamente en Madrid está haciendo un calor.
Sí, va, tremendo, tremendo.
Bueno, ayer
sí,
y hoy.
Los de Cuenca,
ayer
y hoy. Los de Cuenca,
claro.
Son así, ¿eh?
Sí, sí.
Claro, superdotados a nivel calórico como los murcianos, pero vamos, está haciendo un calor desde ayer que vamos. Vamos a recordar, Joaquín, antes de que se nos fríe el cerebro, ¿qué ha pasado en la economía?
Mira, seguimos pendientes de la Dirección General de Trabajo porque allí están reunidos desde las 12 de la mañana representantes de Ryanair y de los sindicatos que están con los tripulantes de cabina, que han convocado esa huelga para el miércoles y el jueves. Parece que la cosa se está torciendo a pesar de la presión que ha metido el gobierno en las últimas horas. Acaba de hablar en un nuevo receso del encuentro Ernesto Iglesias, es el responsable de uso en las negociaciones. No hay avances.
Que la empresa sigue bueno, mareando la perdiz, no entra al fondo del asunto, que bueno, intenta dar parchear, espiquear con una cosa, con otra, doy esto español pero el resto no, y bueno, son cosas inaceptables que no podemos aceptar, porque o lo das todo, o da la legislación española en todo su conjunto, o no puedes dar partes que a ti te interese, o no poner un plazo de transición al cumplimiento de la legislación española.
Ahora analizamos este conflicto que sigue abierto hasta ahora, parece inevitable. El que ya se ha cerrado al menos es el del personal de Tierra de Iberia del aeropuerto del Prat en Barcelona. No habrá huelga allí, arrancaba el viernes. José Ramírez es el presidente del comité de empresa.
La huelga está desconvocada a partir de este momento. Hemos firmado un acta, que es un acta de mediación, y nosotros entendemos que efectivamente ese acta de mediación incluye compromisos claros para la resolución de los problemas que la escala de Barcelona tiene.
Al margen del sector aéreo, el Gobierno tiene otro motivo de preocupación encima de la mesa. Es el previsible rechazo del Parlamento a su plan de gasto a la nueva senda de déficit público que ha acordado con Bruselas. En declaraciones a la agencia EFE, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deja caer que la negativa se traducirá en un mayor ajuste fiscal, en una subida adicional de impuestos.
Que si los ingresos de este país para que la recuperación llegue a la familia en forma de mayor empleo, en forma de mejor sanidad, de mejor educación, de mayores becas, de políticas que realmente permitan que nadie se quede atrás. Si eso no se hace por la vía de la mayor capacidad que nos concede Bruselas, esos ingresos hay que buscarlos de otra manera.
Hay que buscarlos, claro, con más impuestos. Hoy el Fondo Monetario Internacional le ha vuelto a recordar al Gobierno que hay que seguir reformando el mercado laboral para corregir el déficit público. Han pasado más cosas. El Ejecutivo ha dado, por ejemplo, el primer paso para crear una autoridad que alerte de futuras crisis, y Endesa ve imposible que se cierre de golpe el parque nuclear cuando cumpla los 40 años de vida útil, como pretende la ministra de Transición Ecológica. Es imposible, decía el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ante los analistas en la presentación de resultados. La eléctrica ganó durante el primer semestre 752 millones de euros, un 15% más. A partir de mañana rinden cuentas los bancos, el Santander. Hoy, de momento, el sector financiero ha subido en bolsa. El IBEX vuelve a rozar los 9.800 puntos.
Nos escucha Antonio Escobar, portavoz del Sindicato de Tripulantes de Cabina, SICPLA. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches.
Está usted ahora mismo en la Dirección General de Trabajo. La reunión con Ryanair continúa. ¿Cuál es la última hora? ¿Hay algún tipo de avance?
Pues hay un receso. La verdad que la tarde se ha diferenciado de la mañana, en que ha sido un continuo recular y querer matizar las afirmaciones de por la mañana. Una huida hacia adelante, puesto que no hay posibilidad por ahora de fijar periodos transitorios y compromisos por parte de Ryanair para cumplir con la legislación española. En términos concretos, que el Estatuto de los Trabajadores se cumpla solo en lo que a mí me conviene, y claro, lógicamente eso, y más delante de la autoridad, es difícilmente transitable.
Uh-huh. O sea, que lo que quieren es aplicar la ley a medias.
Claro, ellos es lo que se llama espigar en derecho, o ir a coger cerezas, que dicen los anglosajones, y yo elijo, ¿no? Lo que no puede ser es que la maternidad sí, el descanso por lactancia no, y además el permiso por boda pues no, pero ya veríamos. Y además es primero desconvoca, y luego lo que hacemos es que tu lista de demandas la ponemos y negociamos en un convenio, no, en tres convenios, porque las ETT figuran en este puro fraude teatral como empresas independientes. Y claro, es demasiado tragar y demasiado disponer de lo que no es derecho dispositivo, sino imperativo, porque la propia ley en España, para eso es una ley orgánica de Estatuto de Trabajadores y de Libertad Sindical.
¿Y qué está diciendo la Dirección General de Trabajo?
Pues está haciendo un esfuerzo. Yo de verdad le doy la enhorabuena a doña Concepción Pascual y su equipo, porque de verdad que cuando sudan la camiseta un tercer legitimado, como en este caso la Dirección de Trabajo, pues chapó por ellos, porque lo están haciendo, porque van de una sala a otra, porque se reúnen, porque intermedian, porque hacen encuentros multilaterales, se van con las abogados. Vuelven, intentan arreglar, intentan buscar puntos de encuentro y se han obsesionado desde el primer momento, creo que muy sanamente, en buscar qué nos unía y qué nos separaba. Estos señores siguen con la ficción famosa de que no pueden reunirse con sindicatos que tengan tripulantes o asesores que sean de otras compañías, como si esto fuera, no sé, cosas de la historia de Hoffa al principio del siglo XX en Estados Unidos. O sea, estas cosas ya están superadas, y desde que existen las redes sociales, que digan que tiene que ir a la reunión quienes ellos digan, pues claro, atenta contra cualquier ley orgánica de libertad sindical en toda Europa.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Buenas
las
tardes,
últimas
Martín.
Horas habéis vuelto a recibir amenazas por parte de Ryanair.
Bueno, esto es increíble, esto no es de recibo. El pisoteo al artículo 28 de la Constitución española es una vergüenza. Creo que la llamada ya es de socorro a la administración española.
y a todas las europeas, empezando por Violeta Bulc, nuestra comisaria de Transportes. O sea, no puede ser que se esté amenazando directamente, como prueba documental que tenemos, a los trabajadores que no tienen marcados servicios mínimos, que o van mañana o afrontarán duras consecuencias con interrupción de contrato, o sea, que te echo a la calle, ¿no? Es impensable que exista esta impunidad en 2018 y que además algunos de los correos los han escrito interlocutoras que tenemos enfrente, en la mesa, ¿no? Es tremendo. Mañana por la mañana iremos al juzgado de Plaza Castilla, que nos tocó en suerte, para explicar que aumentamos la denuncia por coacciones, pero es que además no solo el Código Penal, es que el precepto constitucional del derecho a huelga es: o vas a hacer lo que yo te diga o te echo a la calle. Sí. O sea, esto es tremendo. Esta impunidad, creo que el 25 de julio, en la historia de Ryanair y de toda Europa, tiene que marcar una curva en el camino definitiva.
¿Dais por hecho, Antonio, que la huelga es inevitable ya?
A la espera de que este receso interminable en el que nos tienen esperando desde hace casi 2 horas termine, porque la famosa llamada a Dublín está siendo eterna, creo que van a venir, van a decir que no aceptan lo que nosotros hemos explicado en esta entrevista al principio, sí. No aceptan más que lo que ellos quieran del Estatuto de los Trabajadores, y que además lo que queramos, primero desconvocamos y luego ya veremos con el tiempo, con lo cual desconvocar una huelga para embarrancar unos meses, darle una patada para adelante, que se dice en términos sindicales, es ridículo, no sirve para nada.
Entonces, en principio tenemos huelga mañana, el jueves, y a partir del viernes, ¿qué?
Pues a partir del viernes entiendo que tiene que abrirse un nuevo escenario en el que tendremos que reflexionar todos, pero especialmente los que no quieren salir del armario de la ilegalidad. O sea, que salgan ya de una vez, y esperemos que para eso, de verdad, que lo digo con todo el respeto, pero que espabilen las instituciones europeas, porque el libro negro de las responsabilidades sociales corporativas lo protagoniza en exclusiva Ryanair.
Hola Antonio, soy María Jesús Pérez de ABC. Me gustaría,
Buenas tardes, noches.
Me gustaría preguntarle, ¿hoy hay alguna hora límite de reunión o hay las 12 de la noche y seguiremos hablando a partir de mañana?
Pues la fórmula ahora mismo no la conozco. Lo que ocurre es que tiene aspecto de que esto en 3/4 de hora, en 1 hora, posiblemente sea volver a sentarnos, que den fe la directora y su equipo del divorcio absoluto que existe, y cada cual a su cuartel a hacer la huelga de la mejor manera que se pueda. Eso sí, nosotros nos diferenciaremos de ellos en que nosotros vamos a cumplir escrupulosamente toda la ley y la resolución de Fomento sobre servicios mínimos.
Una duda, Antonio, ¿os puede convocar la Dirección General de Trabajo mañana en plena huelga o no?
Les dijimos que nuestro teléfono estaba abierto en todos los momentos hasta que el comité de empresa pierde, por así decirlo, su existencia, que es al final de la segunda jornada de huelga, y antes y después. Es nuestra obligación, y además como sindicatos es nuestro trabajo, y lo que tenemos que hacer es negociar hasta donde haga falta.
Sí, Antonio, mira, soy Amador Ayora, del Economista. Yo quería preguntarte un poco pensando en el ciudadano o en el que ha comprado billetes de Ryanair. Es decir, si no hay acuerdo, como muy probablemente pase, vais a la huelga los próximos días, ¿no? Y luego, claro, estamos en unas fechas muy difíciles en las que vamos a ir hacia finales de mes, en el que la mayoría de la gente tiene programado. Es decir, ¿luego hay más reuniones con Ryanair? ¿O cuál es un poco el calendario para el que pueda tener billetes para final de mes y no sepa lo que va a pasar? Es decir, ¿qué le podrías decir?
En principio, nosotros, como decimos repetidas veces, para nosotros la huelga es un medio, no es un fin en sí mismo. Creo que estas 2 jornadas tienen que ser suficientes. En principio, ese es el calendario. Si tuviéramos que hablar, seguramente nos juntáramos con nosotros 3 países con los que iniciamos esta aventura. El 24 de abril, desde Lisboa, anunciamos a Iberia, perdón, a Ryanair, sí, con tantas compañías, ¿no? Sí, sí. Anunciamos a Ryanair y a todos los medios de comunicación que, llegado el 30 de junio, si no había el cumplimiento de la ley, tendríamos que iniciar acciones como huelga en el verano, con lo cual la huelga de que se celebrara mañana fue anunciada con 91 días de antelación. Lo siento porque los pasajeros no tienen la culpa, pero efectivamente este es un sector muy sensible. La resolución de Fomento ya nos limita mucho el ejercicio de la huelga. Con tanto tiempo de anticipación, bueno, pues hasta el más desavisado ha tenido tiempo de cambiar su billete o no comprarlo en esa opción, sino ir a otra, y creo que los pasajeros están teniendo una respuesta que en redes merece la pena revisarlo, porque es increíble qué respuesta de apoyo a los tripulantes, porque saben que el 99% de los pasajeros de Ryanair tienen muchos más derechos sociales que los propios tripulantes que los llevan en sus aviones.
Pero quiero decir que si vais a la huelga, vais mañana y pasado, y luego ya lo que es final de mes, no hay nuevos jornadas de huelga fijadas.
Ahora mismo no hay nada y ningún calendario, ni siquiera tentativo entre nosotros, que indique que vayamos a convocar huelgas en agosto. Entre otras cosas, porque además hay una limitación, Italia no tiene permiso para hacer huelga hasta pasado el 4 de septiembre, según creo recordar. Con lo cual, pues bueno, creo que hemos elegido unos compañeros de viaje a los que no se han sumado otros porque han alcanzado algunos acuerdos o porque sencillamente la autoridad administrativa no les ha permitido iniciar el procedimiento de huelga. Pero en principio no queremos rellenar o poblar esto. Y volviendo a lo del calendario, es verdad que Ryanair en diciembre anunció que se abriría a los sindicatos y los reconocería y entrarían en las legislaciones. 6 meses, 7, 8, 9 meses después no lo ha cumplido. Si lo hubiera anunciado en verano, estaríamos hablando de que esta huelga se estaría celebrando en Navidades, las presentes o las pasadas, ¿no? Con lo cual siempre hay fechas sensibles, y si no será el Pilar, y si no será la Semana Santa, y si no será la Constitución o la Inmaculada.
Bueno, pero por
siempre
lo menos
está...
en verano, parece por lo menos agosto, quiero decir que es lo que tenemos encima.
Tienes algún vuelo, tienes algún vuelo, ¿no,
Amador? No, yo lo último, la estimación de afectados son como 150.000, como el doble de lo...
Perdón, que no he entendido.
La estimación de los afectados por la huelga de los próximos 2 días. ¿Cuánto tenéis una estimación?
En España,
no,
al principio
no
son 75.000. En España,
no
o sea, habían dicho que iba a ser como el doble.
Bueno, a ver, la historia, claro, lo relacionamos un poco. Este tema, este asunto desesperado de haber vulnerado de nuevo el 315 del Código Penal con las coacciones, lo relacionamos, y estamos con las letradas, con un desesperado aviso, porque se encuentran logísticamente con más complicaciones de las que imaginamos que perpetran a diario. Creemos que lo han hecho porque quieren amedrentar a la gente, porque tienen el problema, por ejemplo, de Ryanair, es que ahora mismo nadie quiere ser tripulante de Ryanair. La gente elige cualquier otra profesión o cualquier otra compañía antes que ser tripulante de Ryanair. Por otro lado, hay conflictos, hay problemas que hacen que estén cortos de plantilla, incluso de las concesionarias de lo que es el servicio de asistencia a aviones. ¿Qué está ocurriendo? Que hay retrasos reiterados en Ryanair. Todos los aviones llegan tarde. Hoy han llegado 5 tripulaciones tarde. No tienen el descanso suficiente para iniciar el vuelo de temprano mañana, porque por legislación FTL no les da. Y si no hay 12 horas en base, no hay vuelo que hacer. ¿Qué ocurre? Que esos 5 por 4, pues son 20 TCPs que no están de ningún lado y lo que han hecho ha sido, a base de coaccionar, empezar a sacar. Son 5 de los que tenemos noticia, pero seguramente que ellos saben, porque llevan por dentro de bastidores la gestión del programa, serán más tripulaciones las que se necesita llenar. Pero como no han programado servicios mínimos de guardia, pues ahora lo que hacen es que todo el mundo presiona y todo el mundo lo que va a hacer es, representado mañana, ir a juzgado de Plaza Castilla.
Ya. La última cuestión, María Jesús.
Sí, nada, una cosa rápida. Antonio, yo es que lo que veo es que en España en concreto las posturas están tan alejadas que yo no veo que a corto plazo se llegue a un acuerdo rápido. ¿No sería posible que entrase en escena la figura de un mediador?
No debemos descartarlo, me parece muy acertado. Primero, la primera vez en la historia en España que Ryanair ha tenido que rendir cuentas y dar explicaciones ante una autoridad administrativa es hoy. Hoy es un día histórico porque es la primera vez en que se les ha preguntado cosas y tenían por lo menos que tener la decencia de contestar. Creo que ese grado de escrutinio no lo han pasado nunca y eso va acompañado siempre de impunidad. El que con el paso del tiempo y con el paso del conflicto todos lo veamos de una nueva manera, con una visión más fresca a partir de la huelga, posiblemente nos dé la medida de las cosas. El Nasdaq está dando la medida de las cosas. Ayer perdieron un 8 y pico y hoy van perdiendo un 2 y pico. Y esos son muchos miles de millones de euros que también tienen que contabilizar y ver si se es más razonable más adelante. En España las posturas son muy diferentes, pero han recorrido tan poco, tan tímidamente y tan retorcidamente que ahora mismo no merece la pena. Sería poblar otra vez todo esto de juicios, de demandas ante la inspección y de tener una conflictividad que no da de comer a nadie y si al pasajero le perjudica la vida. Ryanair tiene que dar la cara ante las administraciones, ante los consumidores y ante los trabajadores, pero lo tiene que hacer ya. Lleva 32 años de retraso.
Antonio Escobar, portavoz del Sindicato de Tripulantes de Cabina, SICTPLA, gracias por haber estado con nosotros en esta reunión del equipo económico de La Linterna. Buenas noches.
Un placer, buenas noches.
Buenas noches.
Nos escucha también Isabel Mestre, directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Isabel, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuáles son los derechos de los pasajeros ante la huelga de mañana?
Bueno, el primer derecho es derecho a la información, a saber cuáles son las medidas que tiene que tomar la compañía con ellos, ¿no? Ese es el primer derecho fundamental. El segundo derecho es el de asistencia, es decir, Ryanair tiene que darles comida y bebida suficiente. También tienen derecho a realizar llamadas telefónicas o acceso a correo electrónico y, si fuese necesaria, a una o más noches de alojamiento, y, sobre todo, tienen derecho a un transporte alternativo. El pasajero puede elegir si quiere ese transporte alternativo o reembolso del billete porque decida no viajar ya, pero eso lo decide el pasajero. Y lo que es muy importante, toda esa asistencia no la tiene que pagar el pasajero y luego pedirle ese dinero a Ryanair. Ryanair tiene que darle esa asistencia directamente.
¿Van a poner ustedes inspectores para ver que todo esto se cumple?
Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos equipos de inspectores de forma habitual para velar por los derechos de los pasajeros, pero cuando hay situaciones como estas de crisis, por una huelga o por cualquier otra cuestión de cancelación, acudimos directamente a los aeropuertos donde está produciéndose el problema.
¿Qué tal, Isabel? Buenas noches. Y si Hola, Ryanair no cumple, ¿a qué se expone?
Pues si Ryanair no cumple, ahí tenemos que levantar acta. Siempre levantamos acta de las inspecciones, de todo lo que vemos que están haciendo. Y si hay incumplimientos, el reglamento es el 261, el reglamento europeo de derechos de los pasajeros. Y la ley de seguridad aérea, que está ya es española, nos permite poner multas de hasta 4,5 millones.
¿4,5 millones de euros?
Sí, de euros.
Bueno, esperemos que cumplan por lo menos los derechos, ¿no?, que tienen los usuarios y a ver hasta dónde llega este conflicto. Isabel Mestre, directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna. Un abrazo.
Nada, un abrazo, obvio.
María Jesús Amador, la cosa no pinta
yo
bien.
Yo tenía,
¿no?,
la duda, 4,5 millones será por cada demanda, porque si no, eso para Ryanair no es nada, ¿no?
Cada demanda es un pico.
Es que es lo como debe ser. Por ejemplo, la nueva ley de protección de datos prevé hasta el 2% de la facturación de una empresa. O sea, si después de saltarse todo esto y armar todo este lío, solo le ponen 4 millones de euros a Ryanair, para la facturación de Ryanair, 4 millones de euros no es nada. Y ese es uno de los problemas que tenemos con las leyes, que las sanciones luego, como cuando te las saltas, pues al final, hombre, claro, es mucho para nosotros, ¿no? Que 4 millones de dinero es por cualquier ciudadano, pero para una empresa como Ryanair no es dinero.
Ya le está costando en imagen, le está costando en la cotización en bolsa.
Es que te lo piensas dos veces antes de comprarte un billete con Ryanair, ¿no? Ya te lo piensas, porque si no sabes
parece
si vas
que te van a dejar
no,
tirado, claro. Pues,
pero le ha pasado tres veces y vuelve la gente a comprar.
Sí, claro, porque es más barato, porque al final es más barato.
Que está en el precio, está el riesgo de quedarte tirado. Y además, bueno, pues si te coge en un sitio fuera y tienes que volver o lo que sea, pues no tienes mucho margen de maniobra, pero si tienes cierto tiempo ya has visto que puedes, están obligados a darte una alternativa, ¿no? O sea, que te ofrecen otro billete o lo que sea. Entonces ahí la gente no va por Ryanair por comodidad. Bueno, si habéis viajado, vamos, yo que soy un poquito
alto. Hace muchísimos años, ¿eh?
Pero yo he viajado una vez y es verdad, si y puedo, no más, vuelvo.
Yo no lo sé.
Porque vamos.
Muy pequeñitos, ¿no?
Eres muy exquisito, amado.
Bueno, básicamente no quiere darse con la cabeza, ¿no?
No, era con las piernas.
Con las rodillas.
Ah, con las piernas. Y menos mal que era un viaje corto. Lo hice porque era un viaje corto, pero de verdad es que es muy estrecho.
Muy incómodo.
Bueno, sí, pero sí, tienen su público también, ¿no? Hay muchos estudiantes, mucha gente joven, que claro, pues con Ryanair y te mueves y vas a todos lados, claro. Pero es el problema, pues los
o
retrasos,
en trayectos cortos, que no necesitas pues maletas, etcétera, pues oye, pues al final es un trayecto corto, no es mucho tiempo, pues bueno, pues la comodidad la puedes dejar a un lado, ¿no? Yo no soy así, pero yo entiendo que la gente sí que lo sea, yo soy un poco amador. No, yo no ocupo tanto.
Ah, vale.
Pero necesito ir a gusto.
Por unos euros más. No, a ver, depende. Si viajas a 2 horas o 1 hora y, pues, no sé, un viaje de estos en torno a 2 horas, pues yo creo que se puede aguantar, pero como hagas un viaje.
Pero bueno, que está claro que el precio no tiene
nada. Molido, ¿eh?
El precio no tiene nada, no tiene por qué tener nada que ver con el servicio. Es decir, si tú compras un billete de avión al precio que te lo pone esa compañía, claro. Si es muy competitivo, fenomenal, pero ellos tienen la obligación de cumplir con sus.
Sí, por eso digo que el deterioro, ¿no?, de imagen.
Y que sus
y tal, pues,
trabajadores no. también tengan los derechos que,
eso es,
que
hombre,
les corresponde.
Es verdad que desde el punto de vista del cliente, del pasajero, de cara a. Es verdad que siempre
pero
es lo que decía.
Pero si se informa y lo entiende.
Sí, o sea, no, claro que sí, pues al final son derechos de trabajadores claro. igual que lo somos los demás. Lo que ocurre que es verdad que se está convirtiendo ya en el tema de posibles huelgas en verano, que es cuando la gente sí que utiliza, o en Navidad, que es claro. cuando la gente hace uso de este, pues que y además lo compras con muchísimo tiempo de antelación, pues se está convirtiendo prácticamente en una tradición para sí, reivindicar
para
derechos.
Claro,
entonces es verdad que
presionar.
Al final el perjudicado siempre es, pero es que siempre hay terceros perjudicados. En cualquier huelga, con lo cual, pues bueno, yo entiendo que los derechos laborales son lo primero y que se debe de llegar a un acuerdo lo antes posible, que la empresa debería hacer lo máximo posible para llegar a un acuerdo. Más que nada mirando también por su propio beneficio, porque está viendo que es que puede ser brutal para sus ingresos. Porque además, si le empiezan a caer multas o tienen que cubrir todo este tipo de alternativas para los pasajeros, me parece que eso hace muchísimo
pero,
daño también, no solo la imagen.
Como que es más huelgas, ¿eh? O sea, era lo que habían pactado hace ya... Sí. Ha dicho bastante tiempo y ahora mismo no tienen, bueno, he hablado de quizá en el puente de Pilar, que eso es octubre. O sea,
tranquilo, Amador, que no te vas a quedar en tierra.
No, yo no tengo billete de Ryanair.
Pero yo entiendo que porque la empresa
no estoy nada preocupado.
En las amenazas,
pero
¿no?
Sí, pienso en las sí, cientos de miles de personas que tienen billete y que hay que aclarárselo, ¿no? Vamos, o sea, a ver, son compañías que tienen están basadas en, son low cost y por lo tanto, pues claro, afinan mucho y los trabajadores, los derechos, pues si pueden, les dan los mínimos y los domicilian en Irlanda o en las islas Fiji, donde probablemente no haya ni que pagar seguridad social ni nada, ¿no? Porque van con taparrabos, eso tampoco.
Bueno, pues no te pienses tú que no vivirán bien. Yo también iría una temporada a las islas Fiji, porque lo que nos viene ahora por delante van a ser más impuestos, seguro. Más impuestos,
bueno,
porque
sí.
el techo
Vamos
de gasto
acabar,
no
sí.
tiene pinta de que lo vaya a conseguir sacar el gobierno, ni el techo de gasto, ni los nuevos objetivos de déficit, Joaquín, y el gobierno, pues eso lo tiene muy difícil.
Se va a bloquear, quizá en el Congreso, porque a Unidos Podemos tampoco le gustan, en este caso porque los objetivos se quedan cortos, quieren más gasto, por supuesto. Seguro se van a bloquear en el Senado, porque el Partido Popular tiene allí mayoría absoluta y ya ha dicho que los va a rechazar. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en cargar contra el PP.
No se entiende y tendrán que explicar a aquellos que voten contra lo que Bruselas sí nos permite, tendrán que explicar por qué quieren mayor austeridad a costa del crecimiento económico y a costa también de la vida cotidiana de todas las personas de este país.
El caso es que Montero ya se teme lo peor, el rechazo, el bloqueo. En declaraciones a la agencia EFE, la ministra ya ha dejado claro que no va a sacrificar, eso sí, el gasto previsto. Por tanto, adelanta que si se dice no a la nueva senda de déficit habrá un ajuste tributario, es decir, traducido, sería una mayor subida de impuestos.
Si se rechaza la senda, los objetivos aprobados el año pasado por el Congreso de los Diputados entran en vigor. Por tanto, nosotros ajustaríamos nuestra política de ingresos y presentaríamos un techo de gastos muy similar para empezar la discusión de los presupuestos ya en el Congreso de los Diputados, pues a la vuelta del verano, a la mayor brevedad posible.
Esa es la intención, otra cosa es que luego se los aprueben, claro. El caso es que los presupuestos para el 19, según ha dicho la ministra, se van a presentar sí o sí en tiempo y forma. Mantiene que esas cuentas públicas incluirán toda la agenda social prometida por Pedro Sánchez.
Se le está complicando el panorama.
Yo
al gobierno.
No veo un montón de incongruencias, no había visto jamás en la vida. O sea, es decir, primero, y de falsedades, porque ella dice, voy a subir entonces más impuestos.
Claro.
A ver, si no puede subir lo que quiere subir, ¿cómo va a subir más? O sea, primero hay que explicarle, no se lo crean, no puede subir los impuestos. Si tiene el veto del PP y del PDCAT, que el PDCAT ha dicho que tampoco le va a apoyar, porque aunque el PP le apoyara el techo de gasto, cualquier subida de impuestos requiere un proyecto de ley que tiene que ser convalidado en el Congreso. Y para convalidarlo con la mayoría de esta Frankenstein que se llegó a denominar, necesita el apoyo del PDCAT, ¿no? Y tampoco tiene, o sea, que tiene dos problemas, que no le apoya el PP y con el cual está cargando porque le interesa, pero tampoco le apoyaría el PDCAT. Entonces, es muy difícil. Luego, La culpa la tiene el PP, porque lo que quiere es mayor ajuste, ¿no? El PP, el gobierno anterior de Mariano Rajoy, había hecho un presupuesto y no tenía ningún ajuste.
No era, ya no se hablaba
de ajuste. No tenía ningún ajuste. Había una subida, hay una subida a las pensiones, hay una subida a los funcionarios, había más dinero para... hay más dinero, bueno, que lo hay porque se está aplicando, vamos. Hay más dinero para infraestructuras, hay más dinero para gasto social. Es decir, el presupuesto que se está ejecutando, que está ejecutando ella, es un apuesto que no tiene más ajustes. Lo que pasa es que ha llegado al gobierno y quiere gastar más dinero. Entonces, claro, como quiere gastar más dinero, hay que hacer, según ella, si no le dejan subir los impuestos, hay que hacer más ajustes. Pero esto hay que explicarlo claramente. Es decir, el ajuste es porque ella quiere gastar más dinero. Luego podríamos entrar eso ya en que para qué sirve gastar más dinero. Probablemente, es decir, pues para frenar la recuperación en la que estamos en marcha y tal. Y luego, por último, pues mira, yo creo, ya te dejo, creo que forma parte de una estrategia que ellos ya tenían pensado. Ellos ya sabían, nosotros en Economista lo hemos dicho hace meses, no van a poder aprobar el presupuesto por el techo de gasto. Entonces ahora ellos le van a culpar al PP o a quien pase por allí, pero sobre todo al PP, y también a Podemos, naturalmente, porque Podemos
pedir más. Una estrategia de campaña, ¿no?
Es una estrategia de calentar el ambiente, decir, bueno, y de ver cómo van las encuestas, y igual pues adelantar elecciones.
Sí. Aunque ella, claro, ella ha llegado a decir que no, que se descartaba ese adelanto de elecciones.
Sí, pero que no se va,
sí, como
que
si
no
ella
se
mandara
va a echar eso. Balones fuera, sí. Y por pues por seguir aunando en la misma postura, ¿no? Y yo lo que quiero, ella siempre dice que explique el PP por qué no apoya estos
pero a Podemos
objetivos.
Tampoco le pide explicaciones. No, sí. Podemos no tiene va, muy claro que el viernes por la mañana se lo vaya a aprobar.
Pero ¿cómo va a apoyar el PP? Es que el PP se queda sin votos como apoya estos presupuestos. Es que se, no le vota nadie.
No, es que
¿y cómo, va por abre, cómo va a aprobar el PP un incremento del gasto de 12.000
millones? Ni Ciudadanos tampoco.
Bueno, de 6.000
no, lo que deberían, de gasto, es, lo que deberían es, explicar son... los socialistas es porque quieren seguir subiendo impuestos para cubrir todos estos ajustes de los que hablan, o de que es que hay que ingresar de pues alguna pues manera. Oye, pues no, pues efectivamente recorta, ¿no? Recorta el peso del Estado.
Tienen elecciones
sobre
autonómicas,
la economía,
María Jesús.
Es lo que tiene que hacer. Si ya lo sé,
elecciones.
Pero es que subes los impuestos, eso se lo tienes que explicar a los ciudadanos. No, no es culpa del PP, es tu culpa, y además tendrás que explicar por qué no quieres rebajar el peso del Estado sobre la actividad económica. Recorta gastos de ahí, que es que eso es una propuesta que hizo Mariano Rajoy, que también se quedó inconclusa. O sea, se rebajó el peso del Estado, pero no se rebajó lo suficiente, porque seguía habiendo gastos absurdos que se pueden recortar ahora, y lo primero que han hecho los socialistas nada más llegar es ampliar el número de ministerios.
Recortar los gastos, uf, es
claro, es que, ¿sabes? Es ya, que no queremos sin, no queremos
pero ya sin más recortes, si el PP no estaba hablando de recortes, si nadie estaba hablando del gobierno de más recortes.
No, pero si se habían hecho unos presupuestos que ellos han hecho suyos, por cierto, o sea, se hablan de unos presupuestos los más expansivos desde
pero los presupuestos del 19, que es lo que ella habla, no los del 18 que está ejecutando. Llevan un incremento de gasto de 12.000 millones, 6.000 en impuestos y 6.000 en la senda de déficit, porque ella renuncia, o sea, el déficit va a ser del 1,8 en vez del 1,2, no sé qué. Entonces, es decir, que había ahí 6.000 millones prácticamente.
Y renunciaba al superávit.
Y bueno, en los años siguientes también, pero bueno, ya más de 2019 no me atrevo a hacer ya pronósticos, porque me parece mucho pensar que va a estar el gobierno más allá de 2019, porque ya hay elecciones.
Tampoco lo piensan así,
a ver, si ganan, pues seguirán, pero que hay elecciones, o 19 o 20,
sí,
ya hay elecciones.
Tiene que haber elecciones.
Que eso ya es una barrera. Pero bueno, y luego nosotros en Economista, como veo aquí que tienes ya mi portada, también llevamos
un spoiler,
que la carta
Joaquín.
Bueno,
la carta de Báñez que iba a enviar, que siempre se quejaba la ministra de Trabajo de que no se enviaba, pues ya no.
Una carta que nos tenían que enviar a todos para informarnos de cuánta pensión, cuánta prestación íbamos a cobrar el día de mañana, ¿no?
Sí,
vamos a hacer las cosas como Dios manda. A ver, la prensa de mañana, Joaquín.
Ah, vale.
Bueno, el Economista, claro. Sánchez descarta enviar la carta sobre las pensiones. Obvia el decreto de 2011 que obliga a informar a cada trabajador de cuánto cobrará. También recogéis, Amador, mañana la subida de impuestos en el aire. la previsible falta de presupuestos por el veto al techo de gasto complica, añadís en un subtítulo, la aprobación de nuevos impuestos porque deben negociarse uno a uno con formaciones muy dispares. Este asunto también lo veo destacado en Expansión. Montero amenaza con un ajuste fiscal de 1.000 millones de euros, supuestamente adicionales a los 5.000 que teníamos encima de la mesa. Y luego mucho sobre Ryanair. Veo, por ejemplo, en ABC, María Jesús, en vuestras páginas de economía, que los sindicatos sitúan al transporte en la diana de sus reivindicaciones. No sé si puedes añadir algo.
No, es lo que hablábamos, que las huelgas se repiten cada verano, que es verdad que los trabajadores en los transportes, tanto pues aéreo y Renfe, en fin, todos, pues aprovechan el verano pues para intentar ganar laboralmente, pero bueno, pues al final son los ciudadanos efectivamente los damnificados, ¿no? Pero bueno, el tema era hablar un poco de las huelgas y hoy estábamos encima del tema de Ryanair, pero parece que, como nos comentaba el representante de los sindicatos, uh-huh, pues parece que está complicado hoy. Parece que está complicado.
Nada, un asunto más de 5 días. Marta, la banca negocia fusionar sus procesos de pago para ahorrar costes. Siguen ahorrando costes desde el sector financiero.
Sí, es que tampoco queda otra. Es que tienen que seguir provisionando. Llega una regulación que es cada vez más rígida y tienen que recortar costes. Y eso es vía plantilla, vía sucursales y el outsourcing dichoso que está en todas partes.
¿Qué?
El outsourcing, el contratar,
externalizar,
contratar los servicios fuera de lo que es el banco, ¿no? Y eso cada vez también se lleva más.
Como por ejemplo la atención al cliente y todo eso.
Hay,
¿no?,
una contradicción ahí, porque ya veréis mañana cuando hay resultados del Santander y luego en los demás, la millonada de dinero que van a presentar. Claro, luego ese dinero en realidad no es un dinero con corriente, porque mucho viene de provisiones que hay que hacer, que tal, uh-huh, y que cual, y al final en impuestos la banca no está pagando porque tiene que tapar los agujeros que ha tenido estos años, ¿no?
Pero ya verás como lector, mañana se escucha eso de ¿no ves cómo hay que ponerle una tasa a la banca?
Eso
porque
es,
gana mucho.
Claro, el lector se confunde, ¿no?
O sea que las ganancias no es neto, sino que hay muchos factores incluidos en ese monto total, ¿no?
Que tienen que destinar a, claro, cubrirle, bueno, pérdidas o que han, uh-huh, incurrido en los últimos años. Tienen que provisionar, con, uh-huh, lo cual no es un dinero que al final lo metes neto porque como lo tienes que provisionar, pues el dinero que te queda es mucho dinero,
sí,
para
pero
lo que
no es la
banca,
cifra que luego
no
conocemos como los beneficios
que
¿no?
se que da se a conocer dan. Porque es que a mí me pregunta todo el mundo, no haces más que criticar la banca y no sé qué, pero gana muchísimo dinero, entonces creo que habría que dedicar un día a explicarlo.
Sí, ¿no?
Bueno, lo haremos entonces. Gracias a los dos, María Jesús Pérez ABC.
Muchas gracias.
A seguir trabajando, que sé que estás a tope. Amador Ayora también está a tope.
Pues
tranquilo, que no vas a perder
de vacaciones
el vuelo.
La semana
tranquilo,
que viene,
tranquilo.
Y ya estoy empezando a relajarme.
Bueno, pero no hay aeropuerto, además, ¿no?
Pero volverás antes que María Jesús,
eso,
seguro. Volverás antes que María Jesús.
No tengo problema con Ryanair.
Joaquín, hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós.